¿Tienes un negocio cara al público y quieres aumentar tus beneficios? Contacta con Gestabac y coloca sin coste alguno una máquina de tabaco en tu local. Nosotros nos encargamos de reponerla y tenerla siempre disponible con un servicio técnico adaptado a tus necesidades. Tu máquina de tabaco tiene que ser Gestabac. Infórmate en la web gestabac.com o en el 922 08 19 91.
Gente Radio, una buena opción.
Saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenido a la sintonía más deportiva de esta casa, la de Gente Radio, en este programa, recuérdelo siempre, lunes y jueves a partir de las 8 de la noche, una hora larga para hablar del mundo del deporte. Y los más habituales de esta casa nos conocen de sobra, los mando la misma, nuestro compañero José Reyes, y aquí les habla Gregorio Dorta. Pues nada, señores, atrás ha quedado el partido del día de ayer en la Liga de la Segunda División, el Tenerife que volvió a regresar de vacío por tierras peninsulares y, como hemos comentado, Huesca 2, Tenerife 1. Pero la vida continúa y habrá que estar pendiente de ese próximo domingo. Estadio Eleodoro Rodríguez López, 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Girona. En cuanto al fútbol femenino, atención también a la jugadora tinerfeña, porque se desplazan hacia Logroño, Granadilla, Gatesa, próximo domingo a las 10 de la mañana. En cuanto al mundo del baloncesto, recuerden también ese marcador que se produjo el pasado martes, Iberostar Tenerife 8-4, Nimbur, el equipo checo 8-9, y que el próximo compromiso del mundo del baloncesto del Iberostar Tenerife frente al Estudiante el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón Santiago Martín. Y hablando de baloncesto, la Liga Femenina también de baloncesto, en la primera división, Alcázares, Clarinos, Tenerife, sábado también 5 de la tarde. En el fútbol sala, próxima jornada para los representantes de la zona norte en la segunda división, Matanza Bohemio, viernes a las 9:15 de la noche en el municipal pabellón de la Matanza, y en el pabellón Quiquirá de la Villa de Otava, Dimuror Salesianos, Costa Mogán, el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Y volviendo nuevamente al fútbol, en el grupo canario de la tercera división, Tamaraceite 5, Atlético Tacoronte 1, partido jugado en el día de ayer, que es lo que se completa ya la jornada número 20 de esta importante competición. Y atención a los próximos compromisos: Unión Viera Santa Úrsula, sábado 2:30 de la noche, TNK Vera Tamaraceite, próximo sábado 4:30 de la tarde en el Salvador Ledesma, y en el Barranco La Laja, Atlético Tacoronte San Fernando, el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Y en cuanto a la Copa Eleodoro Rodríguez López, recuerden que hubo jornada de eliminatorias en el día de ayer. Tenerife B4, San Miguel 0, Tenisca 3, Águilas Atlético 0. Con estos resultados se clasifica Tenerife B y el Tenisca. Y ayer en el Municipal de la Victoria, Atlético Victoria 1, Atlético Unión Güímar, pasa a la siguiente eliminatoria el conjunto sureño del Atlético Unión Güímar. Y en cuanto a la categoría preferente para esta próxima jornada, atención a los representantes de la zona norte, partido súper importante ya, Águilas Atlético Cruz Santa, viernes a partir de las 9 de la noche, con el mismo horario, Estadio Los Cuartos, Unión Deportiva Orotava, Unión Deportiva La Soca, 9 de la noche en San Miguel Atlético Victoria, sábado a las 5 de la tarde, Añaza Sausal, sábado a las 8 de la noche, Huanche Codense, domingo 12 de la noche, y en el Estadio El Peñón, Puerto Cruz, Granadilla, el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Sin más dilación por nuestra parte, vamos a comenzar el programa de hoy, que esperemos que sea del agrado de toda nuestra audiencia. Juan Maverera, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien. Con frío, congelado, pero bueno, bien.
Hace
bien.
Calor por el día y frío por la noche. Hay que abrigarse por la noche y destaparse por el día, ¿no?
Sí, la verdad que el tiempo está ahora, por fin, en invierno hace frío, lógicamente, y está todo bien, pero prefiero el calor.
Bueno, tenemos invitados, preséntanos a los invitados.
Mira,
vamos a hablar de baloncesto hoy.
Hoy toca porque siempre deporte. Hablar de tanto fútbol, la verdad que a veces
cansa. Me gusta todos los deportes. El baloncesto está de moda en la isla, con Libertad Tenerife, ¿no?
Por un lado, tu tocayo, Gregorio o Grego, depende de cómo quiera él que le llame. Y en el otro, hombre, yo lo llamo Toño porque él se llama Toño, pero el apellido, si él quiere que lo diga, exacto. Uno es del San Isidro de toda la vida. No sé si yo jugué, creo que sí, ¿no? O tú jugaste en el San Isidro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Sí. Y entrenador también del equipo está vinculado.
Gregorio Hernández, ¿no? Grego.
Sí, tú eres Gregorio Dorta. Y el otro personaje es padre de chicos que juegan en el San Isidro, que también puede hablar mucho del baloncesto, de lo que se mueve en el baloncesto a nivel base.
Mira que yo tengo ganas de preguntar una cosa, Juanma.
Pregunta todo lo que tú quieras. Pregúntale.
Vamos a ver, señores. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que pasa que no tenemos un jugador canario jugando en el Eurostar Tenerife?
Bueno, tenemos. Perdona que te corrija.
Tenemos uno.
Pero tenemos uno. Y tenemos dos en ACB. Está ahí Sergio Rodríguez, jugador del...
Sí, ya.
Del Club Baloncesto San Isidro y ahora mismo en Bilbao, que se acaban de clasificar para la Copa del Rey. Así que, bueno, tenemos dos. Bueno, y el otro por allí en Milán, dando caña en Europa.
Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol porque la gente está esperando, sobre todo, entraremos en detalle en cuanto al mundo de la canasta. Bueno, Juan, ¿qué te pareció el partido de ayer y del Tete?
A ver.
A mucha gente no le gusta que le llamen el Tete.
No, pues si lo llaman así, es lo que hay. O sea, yo no soy de lo fino.
Ya.
Yo si lo tengo que llamar Tenerife, lo llamo Tenerife. Mm. A ver, dentro de lo malo que está el equipo, ayer me gustó.
Sí, me gustó mucho la segunda parte.
Lo que pasa es que necesitan un poquito de sangre. Necesitan transfusiones de sangre porque ayer los dos goles que les metieron son un poquito el lastre, se puede decir. Todo lo que hacen bien lo tiran por la borda. Pero bueno, y encima ahora, tú piensas, antes de las vacaciones, el Deportivo estaba casi desahuciado y el Tenerife estaba más o menos, ahora el Deportivo estaba a un punto del Tenerife. Mm. O sea, tan bien no van las cosas. Y encima ahora llegan dos jugadores. Llegó uno ya oficial y el otro llegó en avión, pero todavía no lo han hecho oficial, lo harán oficial ahora, que a mí tampoco me convencen. Yo no sé... Yo creo que aquí, en el Tenerife, primero miran las fichas de los hospitales y dicen, los que están lesionados, los que vienen de lesión, los vamos a traer aquí porque el clima de Canarias, tú sabes que es bueno para curarse y tal.
La plana Teresita, sobre
porque
todo.
Ahora resulta que uno que viene, un chico de 20 años, a ver cómo me explicas esto, un chico de 20 años que llega, inglés, tú sabes que a los ingleses les gusta la marcha, viene de jugar en Baleares, casi asciende a segunda, ficha por el Tenerife, de repente le da un lumbago, y lleva con el lumbago desde septiembre y no ha jugado ni un minuto. Y ahora resulta que llega el equipo en el que jugó el año pasado, lo ficha y pretende jugar en un par de semanas. Yo no sé, o el lumbago le dio fuerte y alguien le pegó una patada en la espalda mientras dormía, o no le gusta Tenerife, le gusta más Mallorca.
Ya.
Está la cosa muy joven.
Bueno, el próximo rival el Girona, ¿no?
El Girona, después
contra el equipo que fue de la primera división el año pasado.
Sí, no, si te fijas en la segunda hay muchos equipos que han estado en primera división, claro. Y lo que más me preocupa es que viene Stuani. Y Stuani, más vale no le mosquee. Yo sé de uno que le gustaría tener a Stuani delantero en su equipo.
Sí.
Lo que pasa es que Stuani con Simeone no sé cómo funcionaría, pero a lo mejor podría ser.
Bueno, el equipo ha entrenado, bueno, el equipo no ha entrenado,
entrenaron mañana, viajaron hoy y entrenan mañana.
Entrenan mañana, ¿no? Y todavía no se sabe convocatorio ni nada.
Viajaron hoy. Está ahí el lateral izquierdo, Robert Massan, no va ni va a ir, me parece que va a salir. Va Isma López porque no tienen más. Los canteranos están yendo, me sorprende porque tanto que se decía que los canteranos y ahora los tres canteranos están contando.
Sí, gracias a César titular, Rivero, que lo han puesto.
Efectivamente, claro. Algo bueno habrá hecho, digo
claro,
yo.
Claro.
Aunque el cambio fue un poquito traumático de Garay. Y no, en principio Malvasi tampoco va, que parece que tiene toda la pinta de que se vaya a ir. Y por lo demás, todo igual. O sea, seguirá contando con el tronco, perdón, con Naranjo. Y con poco más, con lo que hay. Tampoco hay nada.
Lo que no se puede es perder contra el Girona. Si no, las cosas...
No sé, poder si no se puede, pero me parece que o hacen el partido bueno, de su vida.
Estás negativo hoy, ¿eh?
No, es el Tenerife. Yo, por ejemplo, si hay un equipo por el que no apostaría nunca es el Tenerife, porque cuando hago la quiniela le pongo un 1 o un 2 a favor y siempre pierde. Entonces, o pierde o gana cuando le pongo. Entonces digo, ¿para qué? Es un equipo difícil de pronosticar, la verdad.
¿Sancionados en cuanto a lesionados?
Lesionados, aparte de... del inglés, que yo, bueno, que ya el inglés no está, está Borja Lasso, está el portero, Hortolá, que Dani Hernández, fíjate, tanto que no se quería Dani Hernández, que yo soy uno de los que lo ponía suplente, o incluso lo hubiera mandado para otro sitio. El otro día salvó la eliminatoria de Copa, y ayer tuvo un par de ocasiones buenas, un par de paradas. Y poco, o sea, lo que hay es lo que tampoco hay mucho donde mirar.
Ya. Pues nada, señores, hacemos un pequeño alto en el camino en cuanto al mundo de la publicidad. Entramos en detalle para conocer, para indagar todo el mundo de la canasta hoy con dos invitados, creo que de lujo, porque lo conocen todos en cuanto a todos los metieros del mundo de la canasta.
¿Tienes un negocio cara al público y quieres aumentar tus beneficios? Contacta con Gestabac y coloca sin coste alguno una máquina de tabaco en tu local. Nosotros nos encargamos de reponerla y tenerla siempre disponible con un servicio técnico adaptado a tus necesidades. Tu máquina de tabaco tiene que ser Gestabac. Infórmate en la web gestabac.com o en el 922-08-1991.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, señores, seguimos aquí en la sintonía deportiva de Gente Radio en este programa de Propasión. Recuérdalo siempre, lunes y jueves a partir de las 8 de la noche. Como dice nuestro compañero Juanma Pereira, hoy tenemos invitados, que conocedores grandes del mundo de la canasta. Gregorio Hernández, Grego Hernández y Toño García. Bueno, señores, ¿cómo está la situación?
¿Qué tal? Pues bueno, bien. Estamos ahí, como decía Juanma al principio, con frío, pero bueno.
Grego, ¿a qué equipo entrenas?
Llevo al Junior Autonómico Femenino, el primer equipo femenino que tiene el San Isidro ahora mismo.
¿Cómo está la categoría?
Pues bien, bueno, nosotros somos un equipo joven, estamos con dos cadetes, el resto de primer año y solo dos de segundo año. ¿Vale? Es lo que equivale en fútbol, por si hay muchos futboleros escuchándonos. La categoría juvenil y la categoría es como juvenil nacional, ¿vale? Pero femenina. En este caso, el sistema de competición es un poco también difícil de explicar, pero bueno, nos encontramos ahora mismo entre séptimas, octavas
¿De cuántos equipos?
De todas las islas, pues de...
Aproximadamente, vamos.
15, 16, por ahí, en nuestra liga. En nuestra liga, niñas de la misma equipo, de la misma edad. Hay en otras ligas, en las insulares y demás. ¿Sabes?
No sabía que el San Isidro tenía equipos femeninos. Porque o sea, hace todos, cada ya... vez que hablamos del deporte femenino, sobre todo en baloncesto, en la Hortaola hablamos del otro equipo, la Grutapala, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros tenemos chicas desde hace ya tiempo. Bueno, considerando que estas tienen 17, 18 años ya y es el primer equipo que sube continuo desde pequeñas, pues hará 10 años aproximadamente que tenemos la cadena femenina ya formada al 100% y tenemos un par de equipitos ahí compitiendo en la isla, que no se crea la ruta por la que... pero bien. Estamos bien y tenemos chicas, es difícil.
La siguiente
pero...
pregunta, cuando venga Sisto Trujillo aquí le vamos a tirar de las orejas. Sí. Para que haga un campeonato, un torneo tan importante como el de baloncesto.
Mira, te cuento. El año pasado, también con las presiones de no solo de los padres de aquí, de la categoría femenina.
Ahora tenemos un buen concejal en la Villa Rotava.
Sí, señor. Sí, señor. Muy competente, muy bien. Sí, por lo menos implicado con nosotros y me consta que con los demás deportes también. Pues mira, el colegio con este rollo de María Auxiliadora, nuestros equipos femeninos todos juegan con el nombre de María Auxiliadora, somos el San Isidro, pero con el nombre de María Auxiliadora en la camisa. En la fiestas de mayo nos pidieron que si hacíamos un torneo, bueno, un poco con las expectativas también de llegar algún día, sabemos lo difícil que es en el deporte femenino, llegar al mismo nivel que está ahora el torneo cadete masculino. Y lo hicimos, primera edición, todos equipos regionales de Lanzarote, Fuerteventura y equipos de aquí. Y bueno, pues salió lo que queríamos bien, y estamos en la intención de repetirlos este año también.
Vamos a ver.
Hay buen nivel en baloncesto aquí en Canarias, o sea, en Tenerife, en general, cantera me refiero, de cantera.
Sí, mira, te cuento, en femenino somos las mejores canteras, de las mejores canteras que ahora mismo hay en España, ¿eh? En España, sí. En Gran Canaria hay un equipo que está considerado el mejor de cantera, que es el Caja de Begoña Santana y Domingo, y aquí ahora mismo tenemos también buenos clubes que trabajan bien a las chicas y están haciendo pues que lleguen a la élite. Tenemos muchas canarias en... Bueno, han jugado WNBA, en selecciones internacionales absolutas y en la Liga Andesa, en ligas universitarias y por Europa. Y en chicos, pues también estamos bien.
Vamos, que hay más aparte de Canarias, Herbalife y Clarinos, hay más mundo aparte de esas tres.
Exacto, mucho más, mucho más. Y aquí está más dividido en Tenerife, en Gran Canaria sí está más centralizado, a lo mejor con Canterbury, el Caja y Colegio Heidelberg, Gran Canaria y poco más. Pero aquí sí estamos mucho más repartidos. Y bueno, se está trabajando en eso, en mejorar. Las selecciones ahora mismo fue el Campeonato de España de selecciones autonómicas en infantil y en cadete. Y conseguimos una medalla que fue, creo recordar, que la cadete femenina. Y luego hicimos cuartos puestos en cadete masculina, infantil masculina y demás. O sea que estamos ahí rondando con Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana.
Y en cuanto a pueblos, a ciudades, lo más fuerte en la ciudad de capitalina, ¿no? Santa Cruz La Laguna, claro.
Exacto. Santa Cruz La Laguna, aparte...
Después, en el norte, ¿quién?
Hay mucho más. Bueno, en el norte...
el norte es complicado.
El norte es difícil, es difícil. Nosotros, no voy a hablar de mejor o peor, somos los clubes que más niños y niñas manejamos ahora mismo, más cantidad de niños. Estamos alrededor de 200, tenemos a 20 equipos federados y estamos con una escuela en La Pureza. Hemos dado el paso aquí al Ralejo y tenemos 50 niños en La Pureza, en la escuela pequeña. Y eso, en cantidad de gente, porque no voy a hablar de lo que hacemos, si bien o mal, somos nosotros los que manejamos. Y luego, bueno, el puerto está trabajando bien, más o menos. Me consta que ahora con Genaro, que bueno, está coordinando ahí con la ida de Tito, que bueno, sabemos todos que es concejal ya en el puerto. Y la Guancha tuvo un momento más de gloria, ahora está más flojito y bueno, el Ralejo también lo está haciendo bastante bien. Bueno, el director deportivo es el director técnico de la Federación Canaria, o sea que ahí algo bien se hace seguro.
Seguro.
Entiendo que la cantera en el norte se cuida bastante bien.
Vamos a darle la palabra a Toño, de la grada, sí, ¿no? Porque yo trabajo para cuidarla, pero Toño es el que ve si la estamos cuidando.
A ver, ahí estamos tocando la parte técnica, la parte profesional del baloncesto, pero...
La opinión de la grada no sé cuál será.
Ya para Toño iban un par de preguntas, pero ya que creo que le pasa el...
Antes nada, buenas tardes. Nada, yo simplemente la opinión mía es como padre. Yo desde dentro del club...
Igual de válida,
Yo estuve 9 años vinculado al club, al Unión Baloncesto Porte Cruz.
Sí, yo me recuerdo.
Y luego mis hijos se tuvieron que ir al San Isidro, primero mi hijo y luego mi hija, tengo las dos categorías, y llevo 5 años en el San Isidro, la verdad que la experiencia ha sido perfecta. Veo que el club, en comparación con el puerto que yo llevaba 9 años, es una diferencia de trabajo abismal, o sea, son 4 kilómetros de diferencia, pero parecemos primera y segunda. Sinceramente soy del puerto, ya. Tengo que reconocer, o sea, no. Yo siempre he dicho que no,
de toda la vida que yo conozco el mundo del baloncesto, pero esa rivalidad entre puerto y Orotava en el mundo del baloncesto, yo, bueno, que jugué en el Ucanca, no sé si se recuerda, un equipo hace más viejo ya de la historia.
También yo no soy.
entonces en aquella época ya todos queríamos ir a jugar al San Isidro.
San Isidro porque, es un referente, ¿no? a nivel de baloncesto es un referente.
¿Por qué hay desidia en el puerto en cuanto
por ejemplo, yo cuento mi experiencia cuando mi hijo se quiso ir al San Isidro, era una opción que tenía, era infantil, a mí me decían, no, al San Isidro no vayas. Yo no conocía a nadie del San Isidro, a nadie. Yo llegué ahí desde el primer día, me abrieron la puerta, un buen contacto, de hecho, no soy ni directivo, ni soy padre. O sea, no he tenido ningún problema con ningún entrenador, con ningún padre, con nadie. O sea, es otro ambiente. O sea, allí se respira baloncesto. O sea, no hay más problemas. Hay problemas cotidianos como cualquier empresa,
normal,
y como cualquier club que hace sus cosas mal también, que hay padres que no les gusta. Pero el día a día del club, yo creo que cada día se mejora, o sea, mejora y trabaja bien. Y los niños, el niño que entra, se queda y arrastra al niño. Y entonces se ve cada día. Yo le digo a Sisto muchas veces que Sisto habla mucho conmigo. Siempre, todos los días habla conmigo.
Como no le gusta.
Y no le gusta hablar. Y que es bueno también, porque te empapas de baloncesto.
Sí, cosas. Tiene un veterano, lleva muchos años.
Ya tiene mucho baloncesto. Yo le digo que algún día tiene que cerrar la puerta porque no cabe. Este año tiene 20 equipos.
20 equipos.
O sea, es un club humilde de un barrio, un pueblo de la verdad. O sea, 20 equipos federados. sea, que hay niños, o sea, que niños hay, lo que pasa es que hay que cuidarlos. Como padre, hay que cuidar a los niños. Mm.
Sobre, ¿en ya, qué categoría están tus hijos?
Mi hijo juega en Junior Autonómico, segundo año ya.
¿La chica o...?
No, el niño. Tiene, bueno,
segundo año al autonómico.
Sí, segundo año autonómico. Y mi hija juega en infantil, está en primera, tiene 13 años. Y este es el segundo año que está. Y contentísima, ella no quería ir y ahora no quiere salir. O sea, encontró un grupo de amigas fantástico, sale con ella, el día a día es con ella, fiestas con ella, veranos con ella. O sea, hacen, aparte del baloncesto, hacen grupo.
Claro,
y es un grupo sano.
Claro, grupo sano.
O sea, y entonces evitamos lo que... Por eso hay que invertir.
Claro. Es muy fácil, muy económico meter a los niños en los equipos de baloncesto. O sea, muy costoso. Me refiero a lo económico.
Todo deporte es caro. Hoy en día, el que diga que el deporte no es caro, el deporte todo es caro. Lo que pasa es que el dinero mejor invertido es en el deporte. O sea, yo no voy a decir cifras aquí porque no, pero el dinero, o sea, los clubes están ahí en un baremo de 30, 40, 50 euros arriba, 50 euros abajo.
Claro.
Pero el dinero mejor invertido es el deporte, porque el niño está en un ambiente sano.
Claro.
¿Sabes? Y no está en un ambiente que vive.
Vamos a ver,
vive.
Son dos horas diarias que el niño no está ni con el WhatsApp, ni con la tablet.
Se desconecta de los estudios.
Se desconecta de los estudios.
Es otro ambiente.
Ayuda mucho al día a día. Y
como padre, lo agradezco.
Por eso yo estoy en desacuerdo cuando los políticos recortaban, primero en sanidad y después en cultura y en deporte. El padre que no invierta en cultura y deporte con sus hijos, la verdad es que lo tiene bastante.
Yo, por ejemplo, yo vi un pleno del ayuntamiento en el que estos presupuestos creo que van a recortar 50.000 euros para el deporte en el puerto.
En el puerto.
O sea, si ya no había dinero...
Ya.
Ahora, o sea,
la verdad es que...
¿Cómo fomenta? No se puede fomentar el deporte sin dinero. Ya. Hay que porque los niños tienen que salir de la calle.
Sí.
Se tienen que meterse.
No, y aparte que yo recuerdo, bueno, y sigo recordando muchas cuestiones en cuanto a presupuestos municipales, si nos vamos, que lo que sobra parece que se lo dan al deporte como una miseria.
Error.
Y en la tarta esa también debe entrar tanto, yo no digo que sea tan importante como lo social, vamos, que es súper importante. Pero en deporte y en cultura es tan importante como... urbanismo, como hacienda, como lo que sea.
Exacto. No. Estamos de acuerdo.
Vamos ahora al tema partido. El tema de la grada. Tanto a ti como entrenador, como a ti. ¿Se porta bien la gente en las gradas en los partidos de baloncesto? ¿O es como...? O sea, no suelen... Bueno, yo no he visto pocas veces o ninguna. Lo mismo que pasa en fútbol de estas peleas. Tan exagerado.
Pero... Yo ya fútbol, los campos ya no veo. Veía cuando mis colegas estaban jugando. Y iba por los equipos de por aquí, del norte y tal. Y jamás he visto yo comportamientos como he visto en el... momento.
Protestas sí, pero...
Nos quedamos encerrados en los cuartos, después fuimos a la Perdoma y vinieron los de Ofra y no sé cuánto. Y eso no pasa, baloncesto. No pasa. No sé si es un tema cultural, si es que lo ha hecho mejor alguien, no lo sé. Pero bueno, también hay comportamientos que debemos denunciar porque es verdad que hay veces que los padres pierden el objetivo y escuchas comentarios y gritos y formas y... Que bueno, que no se deben admitir. Bueno, la federación en este sentido ha jugado un buen papel y ha hecho lo que se conoce como el proyecto DAR. Sí. Es un proyecto que hicieron
muy
la federación con el cabildo o algo así. Y bueno, está muy bien porque establece unas medidas de comportamiento que si los clubes se comprometen a fiscalizar a sus padres a que las cumplan, pues al final, si cada uno mira en su casa que todo el mundo se porte bien allí, pues...
¿Y hay padres que se quieren meter hasta el fondo a los equipos o dejan trabajar?
Sí.
Todo padre...
Yo no me quejo porque es mi trabajo.
Profesional,
pero bueno, lo considero con la misma responsabilidad que un trabajo. Me he tenido que reunir con tres padres ya, en un equipo junior autonómico de personas de 18 años.
Bien.
Para gestionar problemas, para justificar mis acciones técnicas, entonces, eso también... Depende de mí, del club, de la manera de tratarlas, porque les puedo decir, oye, señor, no. Pero los padres quieren.
Los padres
saber,
quieren que jueguen sus
hijos. Y sobre todo los padres, que
mejor.
Fueron deportistas, los padres que jugaron, los padres que no fueron deportistas y tal, pues no se suelen meter tanto. Pero a veces tengo que reconocer, y lo digo abiertamente, que escuchamos en esas reuniones las frustraciones que tuvieron como deportistas los padres.
Sí. Hombre, yo a veces. Ese comportamiento con niños pequeñitos hasta lo puedo llegar a entender, que no lo entiendo, pero con gente de 17, 18 años.
El problema no tiene sentido. El problema es fácil. El problema es que hay muchos padres que quieren que sus hijos sean lo que ellos no fueron. O sea, sí. Quieren que, que ellos a lo igual practicaron un deporte y no llegaron. Y
hombre, yo quería que mi hijo fuera Messi, pero la sí. verdad
es
que...
Claro, entonces todos queremos que, todos queremos que mi hijo sea Doncic y claro, mi hija sea Esturandur. Y ya, no, no puede ser. Entonces, tú tienes que saber hasta dónde. O sea, el deporte base es una formación.
El deporte base es para divertirse.
Es una formación. Es una formación más en tu, en tu carrera hacia la vida. O sea, tú no puedes tú no puedes proponerle a un entrenador de un equipo, de un pueblo... O sea,
el problema es que tiene una visión individualizada. Claro.
No puede ser.
Y yo siempre lo digo, yo tengo 26 años y yo no tengo hijos. Cuando yo tengo un hijo, a lo mejor peco de lo mismo. Pero por lo menos tengo la experiencia de saber que cuando yo vaya a decirle algo a Juanma, porque Juanma es el entrenador de mi hijo, mirar con una visión colectiva, mirar que estoy hablando por un equipo, no solo por el mío. Entonces, claro. Allí cada uno mira por su hijo.
Claro, por ejemplo, yo llevo 13 Entonces, años claro, en baloncesto, sentado en una grada, 13 años. Y él lo sabe, y bueno, yo llevo 5 años en giro. Jamás y nunca me he dirigido a un entrenador. Simplemente, yo siempre digo que a final de temporada el derecho del padre es tu hijo continúa, y si no estás contento, no continúa. Claro. Hay 1000 equipos para llevarte a tu hijo.
Claro.
Si no estás y el club, con su equipo directivo, ya revisará el trabajo del entrenador. Pero los padres no somos nadie para quitar o poner entrenadores. Los padres tenemos que ir a la grada, animar a nuestro equipo. Si tu hijo juega ese día, no juega, anima al equipo. Y luego, si tienes algún problema, lo resuelves. Pero ya está. O sea, hay muchos padres que pasan la frontera de padre. Quieren ser entrenador, directivo, claro, presidente.
Hablamos de los comportamientos de los padres en la grada, pero de los jugadores, ¿qué tal? Bien. O de las jugadoras.
No, sí. Nosotros no tenemos. Son correctos. Es nuestra responsabilidad que se porten bien.
Son demasiado
si no,
correctos.
Ya sabes dónde van.
Los jugadores baloncestos son muy correctos.
Hombre, Salesiano, por ejemplo, Fútbol Sala, el equipo que lleva Román Cabello, la verdad es que da gusto. A veces en resultados apretados, en resultados adversos, se demuestra cuando la clase deportista tiene cultura.
Exacto.
En ese sentido,
educación. Educación.
Yo creo que el San Isidro es igual, ¿no?
Sí, nosotros por ahora no tenemos, ni hemos tenido, ni yo recuerdo que hemos tenido problemas de comportamiento en los partidos, ni contra los árbitros, ni nada.
Y padres esos que dan instrucciones a sus hijos durante el partido.
Mira, es una mirada, Juanma, desde el banquillo, le miras así y vamos, se achantan, ¿eh?
De esos habrá millones,
no voy a decir
imagino.
La estrategia, por si alguno
no, lo que pasa es que todos... A ver, yo te digo, yo hablo...
A todos nos gusta ganar, claro.
Exacto, ¿no? Y que a todos nos duelen nuestros hijos.
Claro.
O sea, y tú quieres que tu hijo sea el mejor y que tu hijo juegue más y que tu hijo... Pero tú no entiendes que eso es un equipo de 12, que son 40 minutos. Y que el entrenador ha trabajado con ese niño o esa niña toda la semana y ha preparado su partido. Y si el entrenador se puede equivocar...
Esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo, pero la sociedad en el día de hoy, en la calle, no es la sociedad que yo viví, por ejemplo, cuando yo tenía 14 o 15 años. Por ejemplo, mi padre era un rey en mi casa, el maestro, el profesor era un rey, y el entrenador de mi equipo, Antonio Oliva, para mí era como mi padre, que era un rey, era un rey. Hoy en día se ha desfasado todo, de todas maneras que hay protesta de los padres, hijos de... malcriados, por decirlo de alguna forma, y no se respeta
falta
la labor que hacen los entrenadores, los profesores. O...
Pero eso va en la educación. ¿Eh? O sea, yo siempre he dicho que un entrenador, cuando yo meto a mi hijo o mi hija en un deporte, el entrenador o la entrenadora que esté con mi hija, yo la invito a que sea parte de la educación de mi hijo.
Claro.
Yo la invito a que sea parte. Claro, y confío en que ella sea parte de la educación de mi hijo. Si no estoy seguro, no lo meto. Uh-huh. Entonces, tú no puedes intervenir en eso. Tú tienes que ver los valores que esa persona... le añada a tu hijo. Y en este caso, yo estoy contentísimo. O sea, no tengo, pero para nada, ningún, o sea, al contrario, yo, y ya te vuelvo a decir que no soy ni socio, soy socio, pero no soy directivo ni nada. Y intento colaborar con el club lo más posible, lo que me pidan lo intento ayudar, porque me parece que los padres sí nos tenemos que involucrar en eso, en el que el club salga hacia adelante y crezca. Aunque tu hijo se vaya, sigas ahí.
Ya. Ahora entré en un tema calentito. Vale, con los entrenadores, vale, pero con los árbitros.
A ver, hay de todo. Los árbitros. Hay árbitros que vienen a pintar una cancha y son profesionales y pitan el partido y ya los conoces, son los mismos siempre. O sea, ahora hay un problema con árbitros en la federación. Se suspenden. A nivel de insular se suspenden un montón de partidos toda la semana porque no hay árbitro.
No hay árbitro.
Vale, uno de los problemas es el económico. No sé por qué, dónde va el dinero. Los clubes pagan, pero el dinero no está.
¿Pero la federación hace por encontrar más árbitros o...?
Pero vamos a ver, si a un árbitro le pagan 7 euros por un partido...
Bueno, entonces ya ahí me lo...
¿Y se lo pagan dentro de 3 meses?
Date cuenta, y volvemos a ver qué diferencia con otros deportes.
A mí me sorprendió.
En fútbol, un árbitro de segunda regional cobra según el partido, y si no le pagan, pues
no va.
Y cobra 40 euros. Con un árbitro de baloncesto,
los árbitros de fútbol, creo, no sé si me corrigen, les pagan ahí la caseta.
Sí, claro. Si les pagan la caseta.
Los árbitros de baloncesto, que yo conozco algunos, cobran dentro de.
Y tampoco, ¿no?
7 euros por partido. Entonces, claro.
Hay algunos que cobrarán más.
Sí, es una categoría que es injusto. Entonces, y después hay árbitros que van y pitan mirando la grada. O sea, no van a pitar el partido, no van a enseñar, sobre todo en categorías inferiores, claro. Infantil, preinfantil, mini, cadete, que son categorías que están enseñando. Ellos son parte también de la enseñanza de los niños del deporte.
Es que un árbitro es un deportista.
Exacto, y ellos tienen también que enseñar sus valores. Claro. Pues no, ellos van a pitar a ver qué padre es el que chilla, que lo conozco, que lo voy a echar, y qué padre es el que aquel. Entonces están más pendientes de la grada que del juego.
Del juego.
Pero bueno,
mal vamos. Bueno, no son todos tampoco, ¿no?
No. Hay una buena sintonía entre padres, árbitros y clubes. En baloncesto no es el fútbol.
Pero preparados están. O sea, teóricamente, bien preparados, entre comillas, deberían estar.
El problema es que a la falta, al haber tanta falta.
Yo es que a mí, cuando me dijeron.
El acceso es mucho más fácil.
Cuando me dijeron eso.
Me interesa a los clubes y a la.
Cuando a mí me dijeron eso de que se han suspendido 30 partidos o que cada fin de semana se suspenden. Yo decía.
Problemas que vienen de gestionar un conflicto entre ellos. Y hubo un grupo de árbitros que eran de la federación, que estaban a un nivel un pelín más alto, pitando categorías más altas, presentaron una huelga. Entonces hubo una huelga arbitral que arrastró a otros árbitros, promovida por esos 7 árbitros que ya no están en la Federación Insular, ahora son de la Federación Canaria y la Española, algunos profesionales, y se han visto con que tienen falta de árbitros. Claro. Entonces, creo que mejoraron los honorarios, no sé si es 1 euro por partido o algo así, que medio gestionaron el conflicto, medio gestionaron el conflicto, pero se quedaron sin la cantidad de árbitros que hay. El baloncesto está creciendo.
Claro.
¿Quién se mete a árbitro? ¿O tienes la vocación arbitral? Exacto. O te engañan, básicamente, porque no vas ni a ganar dinero.
Lo tendrás
ni
que estudiar, porque, vamos a ver, para jugar en la Liga CB tendrás que jugar por la base.
Exacto.
Pues no vas a llegar de
sí, pero es más fácil querer jugar o querer enseñar baloncesto que meterte...
Volvemos otra vez al fútbol, lo vuelvo a comparar otra vez, que son odiosas las comparaciones. En fútbol, por ejemplo, se está destinando el torneo que se hizo en Arabia de fútbol donde participaron los 4 mejores equipos de España, por decirlo de una forma. Sí. Algo de dinero va a recabar la base, va a el Grupo Canario de Tercera Edición Nacionales. Sí, claro. Y eso es lo que tiene que hacer el baloncesto. Liga, que es una liga bastante importante, una liga millonaria como la Liga CB. Oye, que repartan también y que le toque la tarta un poquito a la base. Que,
ya sabes que eso tiene que estudiar. Cosas
Exacto, todos los deportes privado, que impliquen entonces, empresas.
Claro, cuesta dividir el dinero. Al final cuesta bajar el dinero hasta que llega al bajo a la base.
Sí, pero que es 10 céntimos una entrada o 20 céntimos que eso va para
la base.
Sí,
la federación y el que era presidente.
Doy idea, vamos.
Sí.
¿Entiendes? Porque no se puede abandonar, no puede venir un árbitro a pitar a la rotada con 7 euros de Santa Cruz, por ejemplo. O sea,
es que es injusto.
Es que nadie se mete.
Es que no, claro.
Prácticamente se mete. Vas a alcanzar.
Sí, claro. Vas a estar ahí recibiendo 40 padres hoy y tal, no sé.
Y tiempo que pierdo. ¿Qué necesidad tiene que gustarle mucho para.
El problema es que los que están son vocacionales.
Son 7 euros por partido, dice.
Por partido.
O sea, y un árbitro te puede pitar a lo mejor.
No, no son todas, según la categoría.
Tampoco son 7 euros, pero.
Sí, pero son 8 o 9.
Pero me refiero a que un árbitro puede pitar un fin de semana 5 o 6 partidos, sí, si le dan.
Claro. Puede pitar viernes, sábado, domingo.
Claro, que eso no es.
No, pero bueno, pero te expones a que estás todo el día fuera.
Yo me imagino un árbitro que pita cada fin de semana 5 o 6 partidos, al mes o a los 2 meses estará reventado.
No, a los dos meses, al tercer partido de la mañana del sábado, si eres insular, pero bueno, tienes la categoría para pitar Liga Autonómica, por ejemplo, no me quejo, pero es una liga mucho más competitiva, claro. Ya se buscan otras cosas porque no deja de ser lo que es juvenil nacional.
Y hay muchas suspicacias en el tema de.
Si pitas a las 9, a las 11 y a las 12 y media, a mí, soy junior autonómico, el exige un nivel físico ese partido diferente a los otros, exige una concentración diferente porque se van a dar cosas diferentes.
¿Por el superior?
Entonces eso también se paga y al final todos estamos pagando indirectamente los problemas que hay con el arbitraje, que no sabemos si es el dinero
o qué. Me toca 3 partidos que pitar un sábado, el último partido ya tengo que estar.
Y corro. No,
o te digo una cosa, que en el anterior partido no hubiera sido sancionada con técnica por comportamiento, pero ya estás tan mentalmente cansado que bueno. Pero bueno, que más o menos están bien, están sacando gente, están solucionando los problemas.
Y hay muchas suspicacias en el tema cambio de islas, de que si un árbitro de tal isla pita en un sitio, tal.
Pues mira, yo ahora estoy en un grupo.
En el fútbol regional, sobre todo, Claro, cuando un árbitro de Santa Cruz pita a un equipo de Santa Cruz, ya están diciendo, algo raro ahí.
¿Sabes qué pasa? Que el fútbol, las categorías bases se juegan más en el norte, otra más zona de Santa Cruz y otra sur. Entonces, ahí cuando hay intercambio, pues sí se nota más. En baloncesto somos toda la isla.
No, incluso en tercera. Yo te lo digo por el tema de tercera edición, en tercera, que hay equipos de Gran Canaria. Tal, se dice, no, si vas a La Palma te van a pitar Si vas a...
Mi grupo somos todos los equipos. Bueno, soy el único equipo de Tenerife. ¿Vale? Entonces fui a Lanzarote el otro día, recibo al Tel de esta semana, voy a vecindario. Y no se nota. Con las giras orientales. Yes. Si vas un poco más para occidente y te vas a La Palma, tienes que tener en cuenta de que. No sé por qué, porque hay buenos árbitros, han salido buenos árbitros de La Palma.
Palmera, buenos árbitros.
Pero no sé si es que hay colegueo, si es que hay rabia, si es que no sé qué. Pero un partido que puedes ganar y lo haces aquí el Ordaba de 20, allí como tu equipo esté de flojo y te veas de 5.
El partido se muy igualado.
Lo pierdes. Y abiertamente porque lo sufrí como jugador. Sí, con las Islas Occidentales. Ir a La Palma hay que tener en cuenta el arbitraje. Y es triste decirlo y lo pienso así como entrenador.
Hablado de Lanzarote y La Palma como representantes del baloncesto femenino, pero Gran Canaria también, ¿no? Y
Fuerteventura.
Sí, pero bueno, allí los árbitros yo no noto tanto la diferencia. Yo no noto tanto, bueno, no lo noto nada, me parecen árbitros neutrales. Ahora Lanzarote, el otro día jugué en Arrecife y me pitó uno de los mejores árbitros que tienen ahí, Proyección, que fue al Campeonato de España y tal, y muy profesional, todo muy neutral, objetivos y demás. Pero sí es verdad que vas a La Palma y no encuentras eso. Y no sé por qué será. Y no es yo, ¿eh? Todos vienen diciendo lo mismo.
Vamos a terminar el tema con los árbitros.
La pregunta es... Que no le llegue usted, esto. Claro, tú dices, te quejas de cuando... Bueno, te quejas, dices, cuando vas a La Palma. Pero cuando los de La Palma vienen aquí... ¿Se quejan de la misma manera o no?
Claro, porque están acostumbrados al arbitraje del otro.
Entonces sí es un
picante. No es cuestión de que los árbitros aquí sean peores o mejores, sino es cuestión de que allí están acostumbrados.
La forma de medir es distinta.
Pero bueno, no nos quejamos.
¿Qué edad aproximadamente tienen las niñas para jugar en esa categoría? Aproximadamente.
Pues mira, tengo yo dos cadetes que son 16 años y el resto tienen 17 y 18. Ya cumplen 18 las de segundo año, en 2020 ya.
Con todo el baloncesto que ha visto femenino a través de las Islas Canarias, por decirlo alguna vez.
Sí.
¿Crees que hay alguien que más hay, por ejemplo, por decirte a alguien, este es Ricciotti, alguna chica de esta?
Uf, sí las hay. Sí las hay, pueden llegar. Sí las hay. En Canarias hay buenas jugadoras. Te decía antes, en el Caja de Begoña Santana y Domingo Díaz, Leonor, que está jugando ahora en la Liga Italiana, que se hizo viral por una asistencia que hizo esa semana. Sí. Astrid Dur, que es senegalesa, pero se formó con ella. En Adareva hay buenas jugadoras. En Clarino, Sofía Afonso es muy buena jugadora. Hay chicas ya debutando con la Liga Femenina Andesa del Clarino aquí en La Laguna. Y bueno, ninguna me atrevería a decir que es una Luka Doncic del baloncesto, pero sí que hay buenas canarias. Ahora tenemos la mala suerte de tener a dos de la élite lesionadas de la rodilla también. Yurena Díaz, que salió de Gran Canaria, y Leticia Romero, que es una buena amiga también, que jugó WNBA y NCAA y demás. Y bueno, las hay. Lo que pasa que lo estaba hablando ayer también con
un entrenador. ¿Y aquí en el Valle? ¿Hay en el Valle?
Bueno, el Valle, yo tengo jugadoras que me meten mis 20 puntos, sí, ¿eh? Sí, 20 puntos, y el otro día una me metió 4 de 5 en triples en Lanzarote. Y si hay buenas jugadoras, lo que pasa que, claro, es poco la oferta que ahora, cuando pasen a la Liga Senior ya, de equipos que realmente les puedan
dar un corte.
Hay un corte muy grande. Clarinos tiene, sí, Primera Autonómica, y hay equipos Primera Autonómica, pero ya luego Liga Femenina.
¿Siempre has entrenado a chicas?
No, he entrenado masculino. Lo que pasa es que también lo estaba hablando ayer, porque todo el mundo me dice, ya, chicas, y tal.
No, te lo digo, vamos, no voy a ser machista yo aquí,
no, porque estamos
al derecho de la igualdad de género, y la verdad es que estoy en contra de todo eso. No. Pero, obviamente, te pregunto, porque muchos entrenadores de fútbol, siempre volviendo al fútbol, dicen que es preferible entrenar chicos que chicas, es más complicado. No, es complicado,
yo he entrenado a chicos, de hecho he llegado a jugar campeonatos con equipos de chicos, campeonatos de nivel, y he entrenado a chicos pequeños y más mayores, también a chicas pequeñas, y este año el club me dio la oportunidad de entrenar al primer equipo y estoy muy contento porque a mí me gusta mucho el baloncesto femenino.
Claro.
Ahora, entiendo a esa gente que como entrenadores o profesionales o incluso desde la grada les cuesta ver el baloncesto femenino. Sí. Porque es diferente. Fin. O sea, no es cuestión de que sean peores ni mejores. Se juega con un balón diferente.
No tiene nada que
básicamente
ver.
Básicamente. O sea, se juega con un balón diferente. Se necesita un físico diferente. Hacen falta cosas que a los chicos no le hacen falta para ganar, porque un chico empuja y mete un mate, las chicas no. Entonces hace falta otros recursos. Y tienes que verlo con otra perspectiva para que lo puedas entender y para que puedas entender las cosas que como comportamiento tienen las chicas. Porque al final somos diferentes, ¿sabes? Pero bueno.
¿Es bueno el trato, ustedes creen, de la prensa deportiva con el baloncesto base o con el... tú que estás vinculado al Carino, que estás trabajando con ellos, ¿es justo o insuficiente?
Mira, yo sé, lo pregunté, porque yo soy speaker de los partidos de casa en el Santiago Martín con el Clarino, y le pregunté a la chica de prensa que qué tal se estaban portando este año. Somos un equipo recién ascendido, estamos en Copa de la Reina. ¿Qué tal se están portando la prensa y tal? Bueno, el partido contra Perfumerías Avenida, que es el top de la Liga Andesa, había 30 acreditaciones de prensa. 30 acreditaciones de prensa, y me consta que la Televisión Canaria va un día por semana al pabellón. En fin, no va más. Se le da un poquito en Buenos Días Canarias, un poquito en el telediario y ya. Si es verdad que los medios específicos de baloncesto, en las redes sobre todo,
yo cuando hablo de eso no cuento los específicos porque se supone...
No, el periódico le está dando una página completa a colores al día, pero más o menos que a la Granadilla Gatesa, que bueno, que está al mismo nivel para poner fútbol femenino, baloncesto femenino. Y eso, te digo, el partido top, 30 acreditaciones, también con la prensa, incluyendo a la prensa que trajeron ellos, y los demás partidos, poquitas.
Yo el ejemplo te lo pongo, siempre lo pongo a lo mejor un poquito repetitivo. El año pasado, el Tenerife en segunda, el Salesianos en segunda también fútbol sala. ¿Quiénes iban a la rueda de prensa? Él y yo. Claro. O sea que estamos en el mismo medio.
Mi presidente le encanta que yo diga esto, y es que tiene toda la razón. Sí. Y hablando de Sisto, de Tacoronte para acá, parece que hay un túnel cerrado. Para la prensa más... No lo sé, a lo mejor me parece que no.
No, porque a mí me lo dijeron también el año pasado que con el Iberia pasó lo mismo. Que estando en segunda...
Sí, pero ¿no crees que también los deportes minoritarios y mayoritarios también depende un poco de la zona en la que estés en la isla? Sí,
pero claro, te digo, yo me pregunto. Yo el año pasado en Twitter puse el mismo debate.
Un debate muy largo. demasiado largo.
Hablando
primero, desde la perspectiva que tenemos del torneo.
En primer lugar, a pesar de que sean equipos amateur, tienen que tener su gabinete de prensa, alguien que lleve, no hace falta.
A mí es verdad que a lo mejor está eso.
Acercar la prensa también. Otra de las cosas, con la crisis que hay, a quien más le ha atacado ha sido a los periódicos impresos. Te lo digo porque es normal, con internet, con todo lo que conlleva la noticia al momento. Mañana, tú ves hoy Real Madrid 3, Atlético Madrid 1, por decir un caso, lo ves hoy, y cuando llegue mañana el periódico lo ves, parece una noticia vieja ya. Y esto, el periódico impreso, pienso yo, una opinión muy personal, tiende a desaparecer, porque ya no hay medios, ya no tienen corresponsales que habían, tantos corresponsales que habían antes. Antes se hablaba de, yo recuerdo con Agustín Arias en el periódico, en El Día, por ejemplo, en Jornada Deportiva, donde yo trabajé, habían 20 tíos dedicados al mundo del baloncesto. Hoy el periódico no puede mantener casi prácticamente un tío solo. A una persona.
Sí, pero no te hablo de... Por ejemplo, la autonómica, el año pasado, por el Quiquirá se pasó igual, vez o dos, cuando el derbi, claro, un par de veces.
Claro, porque igual ocurre.
Vamos a ver, el torneo que se hace en el San Siro, que es un torneo internacional, igual cadete, que lleva 21 años, ¿se ha visto en la televisión autonómica?
¿Qué hace? Igual que el de fútbol sala, que es internacional también.
Y es verdad lo que dice Gregorio, que nosotros no tenemos un gabinete de prensa como tal. Claro. Tampoco podemos permitírnoslo. Claro. Pero sí que, sin ser profesionales, nos implicamos en que pueda salir en las redes, en los medios de prensa, tanto escritos como la televisión y tal. Y nosotros mandamos una crónica después de cada partido del torneo a una lista de medios de comunicación grande, muy grande. Y nosotros mandamos invitaciones oficiales al gabinete de prensa del Cabildo, al del Ayuntamiento, a todos estos que te decía, para, por ejemplo, la rueda de prensa de presentación del torneo. Un torneo que, no porque sea nuestro como club, sino... Un torneo que está corroborado por los jugadores que están debutando. Esta semana debutó Boris Tisman, un jugador en Real Madrid.
Que lleva 22 años.
Que yo creo que a la gente que le gusta el baloncesto, pues le puede interesar. Pues, claro. En nuestra rueda de prensa hay 3 medios locales.
Locales
del norte y 3.
Sí, no interesa.
Hay que pelearse porque no salga una columna en un periódico escrito o tal. Y bueno, y luego ves que los medios específicos a nivel nacional e incluso a nivel internacional, en Twitter, en Facebook, tal, sí nos dan cobertura.
Claro, claro.
Sí, bueno, ahí ya.
Entonces, sí, sí. Es como.
Yo
no pienso. Da pena que, en ese sentido.
Ah, a ver, bueno, sí. No, también es, nota, eso es verdad que no hay gente, claro.
Los periódicos cogen hoy es copiar y pegar.
Sí, sí,
claro. Uno envía una noticia y a lo mejor te la disminuye por los espacios y tal. Pero normal es que ya no.
Copia y pega, imprime.
Hay un montón de cosas. O sea, y los ayuntamientos están trabajando, los ayuntamientos tienen su gabinete de prensa, envían la noticia y verás que salen noticias de los ayuntamientos.
No, pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado, siempre pongo el mismo ejemplo porque el año pasado Radio Marca se acordó del Salesiano cuando empató, que fueron 3 partidos al principio de temporada y cuando ya se supo que descendía. Claro.
Sí. Mira, a mí me da igual porque a mí me gustan todos los deportes. Yo me encanta todos los deportes. Entonces, a mí me da igual que aparezca en la portada, por decir algún periódico, Marca, Hola, o El Día, o El Diario de Aviso, que aparezca en la portada el triunfo del Tenerife, pero si el Iberostar Tenerife gana también, que son dos equipos de élite, súper de élite, por decir de alguna forma, más ahora el Iberostar Tenerife que el Tenerife de fútbol. A mí me encanta que aparezca portadas del baloncesto y miras tú y hay diferencias. ¿Por qué? Porque el fútbol dice que parece que vende más, pero yo creo que están equivocados. Yo ese discurso.
Eso es otro debate. Que,
y también,
que
imagínate, no... o que se consiga en otros deportes minoritarios cosas bastante importantes, también tienen derecho a ocupar páginas en los periódicos.
No, pero por ejemplo, tú que estás más metido en el Canarino, ahora se oye porque está en primera, se clasificó para Copa. Pero antes.
Perdón, Juanma, creo que si se hace un debate o se hace, como se dice, un balance con la gente de la calle y le pregunta quién es el
equipo.
El año pasado ellos pidieron organizar la fase de ascenso aquí, ascendimos en Tenerife con la Federación Española y en el Ríos Tejera, convocando a la gente desde meses antes, invitando a equipos a cantera y tal. No se llegó a las 1,000 personas. Se llegó a las 1,000 personas para verlo ascender. Y ahora en el Santiago Martín, 800 el día de perfumería. Cuando vino Spar City de Figueroa, pues que también otro de los grandes, 900. Pero ya, ¿sabes? Pero ya
cuesta.
Y cuesta mucho.
El deporte femenino
cuesta bueno, muchísimo, claro.
Ahí estamos en la lucha, ¿no? Los que estamos ahí.
No, es bonito. Esa lucha es bastante importante y hay que seguir luchando. Yo digo que lo importante de un equipo, si quiere dar a conocer, es tener a alguien de prensa. Yo no digo que sea un profesional de la prensa, cualquiera de ellos que tenga un poquito de clase y de cultura que puede llevar
este tema. Con el fútbol estamos todavía muy descolgados. La gente paga, mi padre entre ellos, claro. Paga 5 euros y yo lo pagaría por ver a Lorotava.
Claro.
En los cuartos con un frío que pela allí.
A ver, ¿y cuánto cuesta?
A mis colegas, que lo veré el viernes de La Soca, un colega que tengo en La Soca, Orotava a La Soca, y pagaremos 5 o 6 euros por verlo allí, coger frío mañana, viernes, y por el Clarín nos paga 5 euros. Por ver a las mejores jugadoras de Europa. Sí, por ver a tías que tienen medallas olímpicas.
El balance
por ver
no es
tías que tienen medallas en mundiales, en europeos. Por ver a internacionales, jugadoras que jugaron en la WNBA y tienen anillos.
De estas cosas te pongo un simple ejemplo. ¿Te recuerdan el waterpolo en el puerto, lo que fue?
Sí, sí.
Había un chico rumano, pedazo de jugador de waterpolo, que juega en el puerto. Yo hablé una vez con él, hablando allí fuera, y me dijo, porque fuimos a un entrenamiento al Tenerife, y vio entrenar al Tenerife de fútbol.
Sí.
Entonces, cuando el chico regresó para acá, conmigo en el coche, le digo, chacho, yo hago 8 kilómetros de piscina a todo tren, empiezo solo, psicológicamente, lo duro que es ese deporte, empiezo hablando con mi madre en el agua y termino hablando con mi novia en el agua, ¿me entiendes? De la capacidad mental, que es ese deporte tan duro, porque el waterpolo es un deporte durísimo porque es una lucha contra el rival y contra el agua, que son temas muy, muy poderosos. Bueno, pues hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos entrando en este tema, que creo que es bastante importante en cuanto a tratar el mundo del baloncesto en esta casa.
¿Tienes un negocio cara al público y quieres aumentar tus beneficios? Contacta con Gestabac y coloca sin coste alguno una máquina de tabaco en tu local. Nosotros nos encargamos de reponerla y tenerla siempre disponible con un servicio técnico adaptado a tus necesidades. Tu máquina de tabaco tiene que ser Gestabac. Infórmate en la web gestabac.com o en el 922 08 19 91.
Radio, una buena opción.
En Gente Radio, la mejor radio, y en este programa de deportes, como es De Por Pasión, lunes y jueves, a partir de las 8 de la noche. Creo que la tertulia y el debate está siendo bastante importante, interesante, en el mundo del baloncesto, con la presencia de Gregor, entrenador de chicas, también con los padres que también han tenido sus hijos jugando en el baloncesto, en Unión Puerto, o Puerto Cruz, y ahora lo hace en la villa de la Hortada. Bueno, para el padre, el cambio no ha sido, al principio era chocante, pero te has habituado, como bien dice, ¿no?
No, te digo lo que te dije antes, el miedo lo tiene siempre el niño, porque es, aparte, bueno, ya conocía, en el caso de mi hijo conocía algún chiquillo que jugaba con él, o que era amigo, y mi hija también, habían hermanas de otros chicos que jugaban conmigo. El cambio siempre es para ellos, para mí no. Yo soy una persona que, de hecho estoy aquí hoy, claro. Soy una persona que me gusta hablar, claro. Soy una persona sociable, y también depende con el pie que tú entres a los sitios. Yo siempre digo que si tú entras con buen pie, no tienes ningún problema, no te metes en ningún problema. Un club tiene sus normas, tú las acatas, y lo que dije antes, tú el 30 de junio termina tu ficha, si no estás conforme, coges a tu niño, te lo llevas y ya está. ¿Qué es lo peor? Porque los niños deben de tener continuidad siempre en los equipos. Yo siempre digo que los niños tienen que hacer una continuidad en los equipos, porque no puedes estar saltando con un niño este año aquí, este año aquí, este año aquí, porque al final el niño no tiene amigos, no se adapta.
Claro.
Al final terminas dejándolo. Que te mueve.
Claro, y eso es bastante negativo. Una de las cosas, instalaciones deportivas. ¿Cómo están? ¿Tienen problemas ustedes a la hora de entrenar arriba o...?
Nosotros no tenemos problema, de hecho tenemos una suerte que no tienen otros clubes, y es que tenemos el colegio y la cancha está disponible al 100% de lunes a domingo a partir de las 2 de la tarde. De hecho, mañana nosotros allí con las mías comemos, porque entramos a las 3 una vez salen del instituto, me refiero. No tenemos ningún problema, allí hay un albergue, tenemos el lujo de tener un gimnasio propio, tenemos una sala de fisioterapia con un fisioterapeuta, tenemos a Carmelo, que seguro que es conocido por mucha gente,
sí.
Que es el alma mater, tenemos la suerte, sí, de que hay alguien que como entrenador, sin ser profesionales, y eso en los otros clubes no pasa, nos abre la puerta, nos cierra la puerta, nos prepara los balones, un utillero en toda regla, profesional, tenemos allí, y tenemos una persona que trabaja en la oficina para atender a los padres y a la federación, tenemos, bueno, al presidente que siempre está ahí detrás.
Asisto, claro.
Y tenemos una sala de entrenadores ahora nueva, dándole gracias también al club por ponérnosla, muy buena, con sus sillones, sus teles, para nosotros poder hacer allí vida, y en instalaciones no nos quejamos. Estamos desde la mañana viernes, pues el primer turno es el mío, que es a las 3 de la tarde, y a las 4 vienen los siguientes, ¿no? Hasta las 9 y media, a las 10 no se cierra.
Vamos a hacer comparaciones hoy, la verdad es que comparar las instalaciones que tiene el municipio de Hortada con las del puerto va a una vida, ¿no? En el Manolo Santa Ella tienen problemas.
Hace un año y medio por ahí que no entro ahí. No entro. De hecho...
¿Saliste mal de ahí o qué?
Es un tema que se puede dar otro día. No salí mal, lo que pasa que cuando tú no estás de acuerdo con una... Ves unas cosas y encima te las dicen. O sea, no es que las veas, que te las dicen y te las recalcan. Y cuando ya tú ves que hay gente que se lucra del deporte, yo no doy dinero para que la gente se lucre en el deporte. Yo doy dinero para que la gente aporte a mi hijo en el deporte. Yo pago la cuota que tengo que pagar para que mi hijo aprenda el deporte, pero para que tú te lucres, no. Entonces, independientemente de eso, que es otro tema, yo me fui de ahí, no me fui por eso, sinceramente, me fui porque la categoría de mi hija,
claro,
era ya un niñas de 9 años con niñas de 12, era un nivel de segunda que la niña ahí no crecía, y yo quería que mi hija aprendiera a jugar a baloncesto. Yo no quiero más que aprenda a jugar a baloncesto,
claro,
en todos los sentidos. Y cuando yo jugaba, sí. Cuando yo estaba en el Santa Ella, que estaba todo el día allí, porque yo no trabajo, yo estoy retirado. Soy joven, pero estoy retirado. Entonces, mi hobby es el baloncesto.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Allí cuando llovía no se podía jugar. Unas goteras tremendas y allí no se podía jugar. O sea, suspende el partido, no se podía entrenar, no se podía jugar. Creo que ahora las arreglaron, creo.
Sí, sí, no, ha arreglado la gotera.
La gotera.
Y encima las palomas ya no entran.
Sí, no, las palomas, porque se puso la malla, se pintó la cancha, la cantina fue una cosa que los padres promovimos y que se puso. Luego se puso una madre de relación entre directiva y padres, que fue por obra nuestra también, claro, que lo decidimos, que al final la madre se quedó en el club, que ahora creo que lleva algo del club, no lo sé. Y los padres allí, bueno, pues hacíamos un poco de todo. Y luego arriba aquí en el San Isidro, bueno, con la cancha no hay problema porque la cancha está el colegio y ahí la verdad que es una diferencia abismal. O sea, tener un gimnasio, tener agua caliente para ducharte, claro. O sea, tener agua caliente que en el puerto no había, ya con eso, o sea, que el niño se vaya a duchar.
La diferencia también está de que, hay que decirlo, no dependemos de nada municipal, claro. es una gestión privada que lo hace la inspectoría, el colegio Salesiano de la Orotava y el Club Baloncesto San Isidro, y los tres de la mano pues hemos ido creciendo, si es verdad, con grandes aportaciones del San Isidro en mejorar el suelo, en mejorar el techo, en los focos, en las duchas, bueno, ahí es eso compartido, ¿sabes? O sea que también supongo que es más fácil, ¿no?
Se nota mucho la diferencia cuando un club es, a ver, como digo, no vinculado, sino relacionado a un colegio, el Salesiano, el Nubiriano, sí. O cuando es un club
municipal,
solo, municipal no,
o juegan una instalación
o aparte,
municipal.
Exacto. Se nota mucho, me refiero al nivel de juego. Se nota mucho.
¿De juego? Sí. ¿Te refieres deportivamente?
Sí, deportivamente sí. Se nota.
Bueno, el Nubiriano tiene su filosofía como colegio, de cómo juega y de tal, y Luther, sí, es verdad que tiene... Se identifican por cómo juegan, uh-huh. Pero no sé si será porque son un colegio o no lo son. Uh-huh. El Luther también, que es un gran colegio, maneja una masa social grande.
Exacto, no es lo mismo depender de una empresa
entonces,
que de tener...
Claro, al final cuando tú tienes un club, por nombrar a alguien, aunque a Lourdes que está pues uh-huh. desvinculada a todos los colegios, y es verdad que antes tenía contacto con la Milagrosa, y crecer a partir de la nada... Es más difícil, claro, que nosotros, por ejemplo, que crecemos a partir de un colegio que tiene una cadena de tres clases por curso y 1,000 alumnos y no sé qué. Igual que el Luther, que tiene 3,000.
Ahí viene una pregunta que es como la típica. ¿Qué tanto por ciento de implicación tiene el colegio en el equipo? Solo, porque hay mucha gente que dice, hay gente que dice, no, solo que sé de las instalaciones.
Colegio encantado. Colegio
no, por
encantado.
Eso, claro.
Que las cuida.
Por eso.
Algo que identifica el colegio y los diferencia con los demás salesianos de España es el nivel de escuelas deportivas que tiene. Ahora con la gestión nueva de la piscina, el CDS, que es un pedazo de club, y nosotros con tanta gente, pues les diferencia a los demás. Ahora ellos, si nosotros pedimos colaboración, la tenemos siempre, pero sí es cierto que no intervienen en nada más.
Las
normas las pone nuestro equipo directivo, las normas deportivas nuestro director deportivo, y los horarios nos los ceden, como te decía, desde 3 de la tarde a 10 de la noche tenemos absoluta libertad para utilizarlo, siempre respetando las instalaciones y demás, y así ha sido.
O sea que es la dependencia justa, por así decirlo.
Pero que no interviene en nada.
Por
¿no?
Eso,
¿no?
O sea,
¿Cuándo vamos a tener un equipo como el Clarín aquí en el norte?
Femenino, ya te digo yo que no sé. Femenino. Pero es difícil.
Hay que quitar mucha rivalidad antigua de piques. Yo siempre digo que todo. Sí, Realejo, Puerto, Derby. Eso hoy en día, estamos en 2020.
Yo tampoco creo en la unificación de los clubes del norte. Ni ninguna cosa. Porque al final eso nos quita la competición.
Sí.
O sea, si tú unes al Realejo, al Puerto y no sé qué, y haces el equipo del Valle. Aunque para ganarle a los tres de Santa Cruz, si trabajando como estamos trabajando,
una buena gestión de un empresario que quiera gastarse algo de dinero en deporte, que llegue y que no fije tampoco a base de talonario, sino se puede hacer poco a poco. Mira,
nosotros tuvimos un equipo en Liga EVA que jugó, jugó la fase para ascenso a Les Plata con Nico Ricciotti, que ahora está, bueno, saben todos quién es. Y había sueldos que pagaba el club a profesionales. Que no lo eran todavía, y se estaba gastando un dinero. Llegó un momento que la gestión, no fue deportivamente lo que esperaban, y se desvió.
Ahora es inviable prácticamente.
No, mira, te digo cómo fue realmente. Yo te lo digo porque también estoy ahí en la junta directiva. Se dijo, este dinero no lo estamos gastando en esto.
Claro.
¿Con qué sentido?
Más el sacrificio
que cuesta. ¿Por qué no lo gastamos en un director deportivo que venga de abajo, que tenga las generaciones colgadas y meta caña y forme a los entrenadores y haga el club crecer, y cuando lleguen los tíos a junior, digamos, pues ahora tenemos un equipo competitivo, fichando a 3, a 4, a 5 veteranos, un equipo de 12,
para hacer un senior.
Pena, podemos hacer un senior.
Hay que ver.
Y estamos en ese camino y estamos casi llegando, a ese momento.
Hay que ver, Grego, el 20 equipos tiene el...
Sí, aproximadamente, no sé si 20, tenemos 20, ¿no? Tres escuelas.
¿Cuántos técnicos? Cuando se reúnen, aquello parece una clase de los salesianos.
Sí. Tenemos 25, somos
25. Con títulos, todos titulados y todo.
Ahora me llama la atención, marca la diferencia, por ejemplo, que el primer equipo, que todos los equipos tienen que jugar como el primer equipo, como hace el Barcelona, como hace...
Nosotros tenemos un director deportivo que se dedica exclusivamente a nosotros y es profesional del baloncesto. Y tenemos un lo que se llama ahora un playbook, que es como un playbook. Sí, donde ponemos la forma de jugar, las filosofías en relación a la edad en la que estamos, o al equipo que dirige, dónde tienes que llegar a nivel deportivo, cómo tienes que hacerlo, y al final todo va en una dinámica para jugar todos la cadena femenina como juega mi equipo y la cadena masculina como juega el equipo del hijo de Toño.
Perdona que siga haciendo comparaciones con el fútbol, y me fastidia decir estas cosas, pero son titulados todos los entrenadores del Salesiano, porque en fútbol entrena al padre que no tiene título, entrena la madre.
Mira,
que
nosotros
no...
todos los entrenadores que tenemos ahora mismo somos todos titulados, unos mayor nivel, hay tres niveles, ¿no? Primer nivel, que te permite hasta infantil, segundo nivel, que es hasta primera nacional, primera autonómica, y luego el nivel nacional, que se hace con la Federación Española, que ya puedes entrenar pues a cualquier equipo. Tenemos el coordinador es entrenador nacional, el entrenador del cadete es entrenador nacional también. El entrenador del Junior Autonómico es nivel 2, igual que yo, pero es un tío que se forma un huevo. O sea,
sí, es un profesional.
Él ha viajado a DKV a escuchar a Obradovic, a Messina. Es un tío que, bueno, ya me estaba mandando ayer por el WhatsApp. Oye, en verano nos vamos a Valencia Basket, que viene... Bueno, se forma al 100%. Yo el año pasado estuve en Roma, la Estela Azzurra, que es una academia que participa con nosotros. Y bueno, aprendes, intentas aprender, pero sí, todos titulados. Y los ayudantes son los que están un poco saliendo de nuestro club, que les gusta más pues empezar a enseñar que seguir jugando.
Que esas otras.
Porque están estudiando y también les viene bien y tal. Y se están formando el otro día.
¿Se gana dinero como entrenador o...?
No.
Ahora tengo que
escuchar. No. Hay gente que se dedica profesionalmente al baloncesto en Tenerife, pero son 10, 12, como mucho, en toda la isla, y serán los gerentes de los clubes, los coordinadores deportivos y poco más. Pero yo, porque me tocó el único equipo en Tenerife, pues si no el dinero lo pierdo la gasolina. No estamos mal, pero no somos profesionales de esto ni podemos pretender serlo entrenando equipos como el nuestro.
Dijiste que eran más o menos 25 entrenadores. Son todos muchos salidos del equipo, ¿no? Del propio equipo. La gran mayoría
es jugadores, y si no es jugadores, alumnos del colegio. Bueno, todos somos más o menos la mayoría, no todos, ¿eh?
Y lo complicado que es ser entrenador de baloncesto, ¿eh? Psicológicamente tienes que pensar en tantos segundos al instante lo que va a ser la jugada, ahí con las pizarras, con los rollos.
Yo no podría, por mi carácter no podría.
Yo soy muy tranquilo, necesitas media hora para pensar lo que voy a hacer.
Pero ser tranquilo, a lo mejor eso es más lento. Tranquilo. Yo no podría. Tranquilo es un buen arma para baloncesto, y yo, por ejemplo, peco a veces, y más con las chicas, de no ser tranquilo. Pero tiene su dificultad, pero bueno, si más o menos te gusta y lo has mamado así desde pequeño.
Ya. Bueno, Juanma, ¿alguna pregunta más o cerramos ya el...?
Por mi parte, ninguna. Ya estoy demasiado satisfecho. La verdad que ha sido un buen programa, la verdad. Contento.
Pues nada, señores. Un placer. Vale, nos vemos la próxima vez cuando quieran. Esta casa está abierta. La verdad que ha sido bastante interesante esta tertulia que hemos mantenido en la noche de hoy. Fuerte abrazo a todos.
Vale, muchas gracias por la invitación.
Pues nada, Juanma. El próximo fin de semana, ¿no?
Ojalá, y el siguiente, estar
Tenerife también, frente al estudiante.
Y que no todo es fútbol, que hay más deportes aparte de fútbol.
Bueno, señores, ponemos el punto y final, cerramos el programa en el día de hoy. Tengan muchísimo siempre cuidado con las carreteras, porque los quiero ver el lunes en esta cita deportiva, en esta casa, que es Gente Radio, en este programa de Por Pasión. La hora puntual a partir de las 8 de la noche. Saludos cordiales, muy buena noche.
¿Tienes un negocio cara al público y quieres aumentar tus beneficios? Contacta con Gestabac y coloca sin coste alguno una máquina de tabaco en tu local. Nosotros nos encargamos de reponerla y tenerla siempre disponible con un servicio técnico adaptado a tus necesidades. Tu máquina de tabaco tiene que ser Gestabac. Infórmate en la web gestabac.com o en el 922-08-1991.
Gente Radio, una buena opción.